Génesis, capítulo 9. Vamos a orar. Señor Jesús, bendice este tiempo. Ayúdanos a entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Señor, pues cámbianos. Llénanos con fe, creyendo en un Dios grande que puede hacer lo que tú quieres, como tú quieres, Señor. Si quieres destruir ese planeta, ¿cómo vas a venir otra vez a juzgar? Somos tus siervos y ayúdanos a entender tu palabra y tener fe en ti, creer en ti. Señor, enséñanos tu grandeza, tu amor y tu gracia. Amén. ¿Y qué significa este nombre? ¿Principio? ¿Algo así, no? Entonces estamos en Génesis. Aquí en esta parte de la escritura, ya Noé había salido del arca. Dios había destruido todo a este planeta, todo lo que se mueve, que tiene vida. Y nada más Noé, los animales con él, sus hijos y esposas ya fueron salvos. Y aquí vamos a seguir donde salió del arca. En 9:1 dice Génesis, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Siempre es bueno tener la bendición de Dios en tu vida. Les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Acuérdense de esto, vamos a hablar luego de esto, de como él dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Porque muy rápido se olvidaron este mandamiento. Una cosa que Dios los dijo y no lo hicieron. Como Adán y Eva, Dios dijo, ya tienes todo, pero no comes de este árbol. ¿Y qué hicieron? Comieron del árbol. Dice, el temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos. En todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar y en su mano son entregados. Como Dios hizo al hombre según su, ¿qué? Imagen, ¿ok? Entonces, como Dios tiene poder sobre su creación, Dios puso todo en nuestras manos. Como estamos hechos en la imagen de Él. Todo lo que se mueve y vive lo será para... Mande, no los escucho. Para comer, mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, se le ha dado todo. Ok, entonces, parece en el principio, el hombre comía puro plantas verdes. Ahora, después del diluvio, Dios lo cambió y dice que ahora te he dado todo. El otro día, ¿quién es su mamá que mandó champulines o algo así a una hermana en la casa hogar? Y los niños estaban, ¡oh, bácala! O estos hacen los gusanos, tacos con esos gusanos que están andando, caminando y, ¡oh, no, no, gracias! Pero después dice que dio todo. Entonces los insectos y todo lo demás, animales, la carne. Pero después dio la ley a los judíos. Él hizo una distinción entre un pueblo, una separación, y les dio a ellos la ley de lo que podían comer y no. Entonces hizo una separación, les ordenó a comer ciertas cosas y otros no. Por favor, Levíticos, 11:46 conmigo. Está en el principio, pues un poquito más adelante, uno, dos, tres libros más. Génesis, Éxodo, ¿qué? Levítico. 11:46. Entonces, lo primero, él dijo, pues en el principio comieron puro plantas. Luego dio el orden de que podían comer todo. Ahora con los judíos, para hacer una distinción entre ellos y todos los pueblos del mundo. En Levítico la ley vemos cuando la ley fue dada a Moisés. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ahora, después vino Jesús. ¿Okay? Primero la ley a los judíos. Ahora, como nosotros somos judíos por nacimiento del Espíritu, nosotros tenemos la misma regla, la ley, que hay ciertas cosas que podemos comer y no comer. ¿No? Juan de Dios, ¿podemos comer todo? ¿Según sí? ¿Si te gusta? Entonces, ok. Entonces, ¿unos camarones y unos cervezas? No. ¿Por qué no? ¡Mande! Camarones nada más. Ok. Pablo dijo, todo puedo, pero no todo me conviene. Entonces Jesús vino, y si quieres ver conmigo ahorita en Marcos 7:19. El Nuevo Testamento, Mateo, Marcos 7:19. Jesús estaba hablando a los fariseos. Sus discípulos habían comido con manos sucias. No lavaron según los ritos de ellos las manos. Y dice en 7:19, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale de la letrina. Esto decía haciendo limpios, ¿qué? Todos los alimentos. Entonces, ¿podemos comer camarones? Sí. ¿Podemos? ¿Mande? Si hay dinero. Sí. Ahora, déjame hacer este comentario. No hablando de la ley, pero hablando de salud. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que no son buenas para la salud. Los doctores te dicen, pero la gente los ignora. Te voy a decir algo, como cristiano, nosotros podemos tener dominio propio que está dado del Espíritu Santo, y hay ciertas cosas que son malos para nosotros. Sabemos que todo tipo de, ¿cómo se dice este? Chuchería, pues la comida basura. Papitas, salsas, todo esta cosa, sodas y todo esto, la verdad, está mal por su salud. De comer mucha grasa, cosas así, está mal por su salud. Entonces nosotros, aquí Jesús hizo toda la comida limpia, está bien. Sí, todo puede, pero no todo te conviene. Entonces te conviene, ¿sabes qué? En México, ¿cómo está mal este asunto de diabetes? ¿Por qué causa? Puro comida basura. Sodas, montones de azúcar. Cualquier soda, la verdad, Sprite, todos estos también. Tienen tanto contenido de azúcar, empieza a envenenar su cuerpo. Y su cuerpo empieza a cerrar y no tiene que producir azúcares y otros efectos que hace. Y tu cuerpo está envenenado y deja de funcionar como debe. Entonces, yo te digo, cristiano, fíjate cómo comes. La verdad, no estás bajo la ley. Pero ¿sabes qué? Yo creo, si como mi cuerpo está muy débil, si yo como muchos, hubiera estado muerto. No dudo. problemas con mi corazón, mi azúcar y todo. Entonces yo escojo de comer poquito y cosas que yo sé que son más o menos, que son buenos para mí, mi cuerpo. Entonces ustedes fíjense cómo comen y si van a comer esta comida basura, no lo comen todos los días. Hazlo de vez en cuando y hace una cosa especial para que puedes tener más años a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué quieres morir a 50 años cuando puedes vivir a 70, 80 y tener buena salud? Bueno, seguimos. Pero no, podemos, pero nada más fíjate para su salud. En verso Génesis 9, 4, dice, ellos, entonces Dios les dio todo a comer. Jesús dijo que todo podemos comer. Pablo dijo que no todo me conviene. Y en Génesis 4, 9 dice, pero carne con su vida, que es su, ¿qué? Sangre, no comerán. Ok, esta parte de la ley es la única cosa que pasaron a la iglesia gentil. ¿Qué es la iglesia gentil? Los que no son judíos. ¿Quiénes son los que no son judíos? Todos los que no son judíos. Mexicanos, gringos, chinitos, a menos que eres un americano, judía o algo así. Pero también para ellos, esta parte de la ley pasó a nosotros. Fíjate en Hechos. Y voy a hacer un comentario de la sangre. Pero dice, era parte de la ley levítico en Hechos 21, 25. Algunos judíos religiosos querían poner la ley sobre los que no eran judíos. Y en esto tenían discusiones, estaban peleando. Entonces ellos estaban peleando, queriendo poner todos esos requisitos. Y al fin ellos dijeron, hey, déjalos. Entonces, en Hechos 21, 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, que solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, te pregunto, hemos hablado de esto, pero de esto de sangre, porque la carne en que comemos en el día de hoy, la mayoría de la carne tiene su sangre, porque su forma de matarlo en los lugares donde matan los animales no es desangrarlo muy bien. Ellos nada más pasan y normalmente tienen una pistola que sale un, bueno, no tiene que escuchar, pero nada más pa, 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 pa. Y los tumben y de ahí los cuelguen en lugar de vivos, sacrificarlos y colgarlos y sacar toda la sangre. Entonces, te pregunto, ¿estamos en el pecado? ¿Estamos mal porque estamos comiendo carne con su sangre? Alguien dice, no. No, porque, no, ¿porque qué? Porque no están sacrificados de un ídolo. Ok, esto eran dos cosas diferentes. Uno, aquí, ellos dijeron que no comen de lo sacrificado a los ídolos. Entonces tenían sus templos y atrás de sus templos tenían la carnicería por la puerta atrás y sacrificaron los animales y los presentaron a sus demonios, la verdad, a sus ídolos. Hay demonios atrás de todos los ídolos, dice la palabra. Y a la otra puerta, atrás, ya tenía carne barata. Entonces, pero hablando de la sangre, está hablando de la sangre que todavía está en el animal, que no está sacrificado en una forma que toda la sangre o la mayoría sale. Este es de cada uno. ¿Sabes qué? Hay tantas cosas. No estamos bajo la ley. Okay, ni aún bajo esta ley. Una persona dice, ¿sabes qué? Yo no como carne porque ya tiene la sangre y yo no quiero pecar. Y otra vez, Pablo dijo, para uno es pecado, para otro no. Entonces, sí dice y habla de la sangre, y sabes que para comer o comprar carne que está sangrado correctamente, casi imposible. Entonces, cocínalo bien, que sale la carne y cómelo. Y no está diciendo que nada más peca contra Dios, pero hay cosas que no podemos. Aunque quisiéramos, ¿sabes qué? Ya no puedes casi hallar carne que no tiene algo de la sangre. Pero sí, esto fue algo pasado a los gentiles también, a nosotros. Dios había dicho, porque la vida está en la sangre. En 9:7, mas ustedes fructifiquen y multiplíquense, procread abundantemente en... Oh, perdón, ya había brincado, ¿no? Estamos en 9, ahora 9:5, perdón. Génesis 9:5. Porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces, el que mata y quita la sangre de un hombre, por el hombre va a ser matado. El que demandaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sabes lo que tenemos aquí? La pena de la muerte. ¿Quién instituyó esto? ¿Estados Unidos? ¿México? ¿China? Dios. Dios había dicho desde el principio, si el hombre mata al hombre y de veras es culpable, de la mano del hombre debe morir. Dios es el que instituyó para eliminar lo que tenemos en el día de hoy. ¿Sabe lo que tenemos? El hombre mata al hombre y a veces, a muchos años, sale en 7 años. A veces con dinero sale en una semana, unos días. ¿Y sabes lo que hace? Devuelve a matar otra vez. Y hay naciones donde tienen países la pena de la muerte y la gente... Pues Dios es el que lo instituyó para parar este pecado. Que si el hombre mata al hombre, entonces por el hombre debe morir. Mas ustedes fructifiquen y multiplíquense, procrear abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Ahora déjame poner esta nota. En el Señor Jesús, ¿sabes qué? Tenemos algo ahora que se llama gracia. El hombre que mató en su vida anterior, Dios viene y borra sus pecados. Y tenemos la gracia de Dios que cubre todo pecado. Pero todavía, en países donde está pasado, aunque sea creyente, los maten y se mueren porque había matado, pero ya tiene su salvación y perdón de parte de Dios. Dice, fructifiquen y multiplíquense, procrear. ¿Qué quiere decir esto, procrear? Abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Procrear, perdón. Tener niños, ¿ok? Otra vez, como Dios nos hizo en la imagen de Él, entonces nosotros podemos decidir, hay casos físicamente uno no puede tener niños, etcétera, pero por la mayoría parte nosotros podemos decidir a multiplicar o hacer otros, crear, procrear. Dios es el creador y como estamos hechos en la imagen de Él, entonces yo puedo decidir a tener bebés, procrear o no. Entonces igual, Dios puede hacer o no hacer. Entonces otra vez en la imagen de Dios. Pero el mandamiento fue llenen la tierra. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, y estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda la carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron las desnudes de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán. Ok, unos cositas. Vamos a ver leyendo esto. En esta parte de la escritura, nunca habla mal de la borrachera de Noé. Y algunos dicen, bueno, no dice que estaba mal, nada más lo que estaba mal, el hijo que se estaba burlando de su padre, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver después unos textos. Es una razón que estudiamos toda la Biblia. Pero quiero sacar un punto. Fíjate, desde el principio, aquí casi la nueva generación, Noé y sus hijos, ellos sabían que había algo mal de ver la desnudez de su padre. Ahora en la ley habla de que no descubres la desnudez de su madre, de su hijo, de su vecino, etcétera, etcétera. ¿De qué está hablando? Pues en un aspecto, aquí está hablando de ver su cuerpo sin ropa. En Levítico habla de relaciones también sexuales con madres, hermanos, hijos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí padres, madres, hijos, ustedes, vamos a hacer este comentario de la ropa. Cuando estamos viviendo en la misma casa, muchas veces se hace fácil salir de la cama la medianoche, estoy andando beachy o no sé cómo ustedes lo llaman, pero sin ropa, nada, y ¡shum!, ahí voy al baño. Pero tú no sabes de veras si un niño va saliendo del cuarto de alguien de más, tienes una ventana abierta, sus vecinos, quién sabe. Pero déjame hacer este comentario. Esposo y esposa, dos personas casados, civil, puede ser una buena cosa entre ustedes, cerrados en sus cuartos, sus niños ni en la casa. ¿Sabes qué? Entra. Muchas perversiones empiezan por nada más la mirada. Un papá que mira a su niña. El niño que mira a su mamá o su papá andando sin ropa. Cubren sus niños. No los dejan niños y niñas en el mismo cuarto. Sus baños de sus casas, lugares donde cambian la ropa, no tengan lugares que no tienen puertas, que cierren bien, que los niños no pueden verla desnudos uno a otro. No se bañen niños y niñas ni chiquitos juntos. Porque luego tienen la idea que esto está bien. Y cuando están entre los demás, piensan que es nada el niño entrar al baño de la niña. Porque sí, en mi casa todos andamos bichi. Pero la palabra de Dios lo llama pecado. Asegúrense sus baños que tienen seguros, que un niño no puede entrar al baño y mirar al otro. Mami, papi, no anden sin ropa en frente de sus niños ni en sus boxers. Ponga la camiseta, ponga sus pantalones, pues lo menos cubra sus partes abajo, hombres. Y mami, no anden su ropa interior en frente de sus niños y sus niñas. Tápense. Es muy claro, fue una vergüenza aun a estos hombres grandes mirar su papá desnudos. Y luego su papá había maldecido su hijo que estaba burlando de él. Cuiden sus muchachos. Los hombres están movidos por sus ojos. Y no crean que nada más porque somos la misma familia podemos vernos entre nosotros y todos pueden andar en sus boxers y ropa interior. Porque la curiosidad de los niños, más que nada, esto los empieza a mover. Luego quieren ver sus hermanitas y luego sus vecinitas. Y luego tienes inmoralidad sexual, abusos, etc. Hay muchos abusos porque la gente no cuida entre ellos el asunto de ropa. ¿Qué? ¿Estamos bien? Aseguren sus puertas, que no hay hoyitos en los baños, que los niños chiquitos puedan ver adentro todo este asunto para no provocar y ser parte de luego en la vida una violación o una cosa porque se movió por los ojos, la curiosidad. ¿Ok? Maldito, él dijo, en verso 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Necesitamos sacar lo que es de nosotros la naturaleza. Y la única forma que puede hacer es con Cristo. Déjame explicar. Vemos tendencias. Vemos cosas en ciertos niños. Su papá miró este travieso y él llamó lo que iba a ser, ¿sabes qué? Maldito. Y hay ciertas tendencias, como en mi familia, como yo y mi esposa somos bien bravos, mis hijas son bien bravas. Entonces, podemos ver en los padres muchas veces ciertas características y sabemos, bueno, Louis, que trabaja en el sonido. ¿Puedo usarte como un ejemplo? Amén. Okay. Bueno, Louis, como él me ha hablado un poquito de su vida, que era bien tremenda. Ahora, gracias a Dios por el Señor Jesús, porque él le nació un tremendo. Tiene un niño, y si este niño agarra de Jesús, ya puede dirigir toda esta energía para servir a Dios. Pero si Louis no había conocido de Dios, olvídalo. ¿Quién sabe lo que va a hacer este niño de él? Está bien vivo, bien inteligente y bien tiene el carácter de su papá. Entonces, hay ciertas cosas que necesitamos reconocer en nuestros hijos. Son semejantes a nosotros. Y necesitamos estar seguros de meter la palabra de Dios para ver que no siguen los pasos en que nosotros anduvimos. Que ahora pueden seguir la nueva criatura en el Señor Jesús. Entonces, tiene que evangelizar sus hijos. Y los que eran bien tremendos y tienen niños que son tremendos, diríjalos y no los sueltes en las cosas de Dios. O, ¿sabes qué? Van a seguir en tus pasos viejos, si no agarran de Dios. Y estas cosas ya se nota en nuestros hijos. Entonces hay que estar orando fuertemente por sus hijos que agarren al Señor. O si no, si salen como nosotros, ay, perdónanos Dios. Entonces, pero dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Entonces él tenía dos hijos nobles. Entonces tenía un hijo que no iba a ser una maldición, pero tenía hijos bien nobles. Es parte de su carácter. Como, no sé si has hablado con Juan de Flor, si alguien había conocido a Juan de Flor. Hay cierta nada más nobleza. Y dice, ¿sabes qué? Más probable, y Flor también tiene una nobleza, su carácter es muy humilde, por decir. Y si tiene niños, ¿cómo quisiera yo tener este carácter? Pero Dios me dio uno fuerte, gracias a Dios por esto. Pero más probable, si Flor tiene su niño, entonces va a salir con un carácter humilde como noble. Pues él tenía dos hijos que salieron así. Y dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ahora, hablando de este asunto de bebida, porque no dice nada mal de él en tomando el vino, entonces, ¿podemos tomar nosotros? Proverbios 20, verso 1. Pablo otra vez dijo, todo puedo, pero ¿qué? No todo me conviene. Entonces, otra vez es una razón que estamos estudiando toda la Biblia, no partes, para estar bien seguro y no confundido. En Proverbios 20, verso 1 dice, el vino es ¿qué? Escarnecedor. La sidra, ¿qué? Alborotadora. Bueno, y cualquiera por ella hierra, ¿no qué? No es sabio. Yo quiero ser sabio. ¿Tú? Si quieres ser necio, tú tienes permiso. Pero, ¡qué imprudente! Gálatas 5:19, por favor. Gálatas 5:19. Dice en Gálatas 5:19, Y manifiestas son las obras de la qué? De la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, ¿y qué? Borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Este me dice una persona que tiene un hábito de seguir y otras cosas semejantes. Estos tipos de pecados, borracheras y otro en la lista aquí, me dice esta persona no está salvo. Entonces él me puede decir, pero yo tengo 20 años congregándome. Pero cuando una persona tiene un hábito de seguir su pecado, pues más probable, según la palabra de Dios, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios entonces dice que no son salvos. Porque Dios es santo. Y cuando una persona es salvo, él hace todo lo necesario para apartar de su pecado y vivir santo. Y no es una cosa de la ley. No es un esfuerzo de parte de él o ella. Es un deseo del amor. Dios me amó, me lavó, me limpió de mi pecado. Le amo y yo no quiero seguir mi pecado. Y no es como, no, es como, ¿sabes qué? Horrible es. Yo no quiero nada de esto porque amo a Dios y me libró. Entonces es una cuestión de amor, no de una regla que tengo que obedecer. Génesis 10, ¿están todavía? Okay. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madaí, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su qué, su lengua y conforme a sus familias. Ahorita, en el otro capítulo, vamos a ver, porque cada uno de estos hijos de él nos va a dar unos nombres de su familia, parte de su linaje. Y dice, según su lengua, según su familia, según su nación, etc. Bueno, cuando terminamos esto, vamos a regresar en tiempo y vamos a ver cómo se dividió estos idiomas y cómo es que se fueron a otros lugares. Dice, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primero poderoso en la tierra. Estos fueron vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de él. Entonces, si brincamos hasta verso y todos estos nombres de las familias, hasta 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sedoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y seguimos, también le nacieron Sem y toda la lista. En 31 estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estos son las familias de todos los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ok, una pregunta. Dice, de estos cuatro familias empezó a llenar la tierra. Entonces, ¿cómo llegaron a ser los pueblos del oriental, como los ojos de los chinitos, los negritos, los mexicanos, los gringuitos? ¿Cómo es que si había nada más ellos, esta familia, entonces, ¿dónde salieron los negritos, los más bonitos, los morenos? O mejor, los más feos, los gringos, los güeritos. ¿Cómo salieron ellos? ¿Mande? En el capítulo que sigue, bueno, nos habla de la división, pero no nos habla de cómo llegaron los prietos, los más bonitos. ¿Ustedes nunca piensan en estos tipos de cosas? Como si, mira, si todos llegaron de Adán y Eva, vamos a empezar con Adán y Eva. ¿Cómo es uno de sus bebés salió negrito, el otro güerito? Entonces uno fue a África, el sol le quemó y se quedó. Y el otro güerito ya lo guardó adentro de la casa, nunca lo dejó salir del sol. Y el chinito, su mamá se enojó y lo colgó por los ojos. Dios lo ha hecho. Déjame darte una idea científicamente. Los científicos tienen algo que ofrecer. Y ellos dicen, tomen la sangre y el célula de uno, un moreno, un güerito, un chinito, el lugar que sea en todo el mundo. ¿Y sabes lo que dicen los científicos? Cuando ellos investiguen, porque en la célula tiene toda la información de la persona, hasta color de los ojos, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, tomando la sangre y experimentando con estos tipos de cosas, dicen que todos nosotros venimos de un padre. Que nosotros, tú puedes tener dos güeritos, dos gringos, que no se han metido con una persona en su familia que es moreno. Y ya tienen cuates. Y un cuate sale negrito, el otro güerito. Ha pasado. Mis hijas tienen ojos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo uno? Un moreno y un blanco. ¿Qué? ¿Ustedes tienen uno o qué? Pero hay todas estas características en nuestros genes. ¿Sabes lo que son genes? Ok, están en nuestro gene o célula, nuestro ser. Entonces, uno, sabemos, yo tengo ojos azules. Mi hija tiene ojos azules. Pero también hay uno. A lo mejor alguien estaba apuntando a la hermanita que tiene sus ojos bien, poquito chinitos. Y luego ella se casa con otro que tiene poquito chinito y algo pasa entre los genes y se duplica este defecto. Y no quiero llamarlo defecto, pero así, entonces este aspecto de la persona, ok, no, hey, los ojos chinitos son bien bonitos, ¿ah? Pero cualquiera el tipo de defecto o cambio en ti, y cuando los dos tienen poquito de esto, se multipliquen. Es la razón que no se puede casar también entre familias, porque si tienes una cosa, se duplica, triplica, y tienes entonces, sí, defectos. Entonces, uno estaba poquito moreno, y luego se multiplicó hasta que ya tienes dos morenos, y un moreno que su pelo se puso chinito adentro de su gene, y ellos se casaron, y entonces empezó puro una línea de puro morenos. Pero todos vinieron de nada más Adán y Eva. Habla con los científicos y ellos te dicen, mirando los genes de las personas, que dice que todos tienen el mismo carácter. Características, bueno, esta cosa. Entonces, cualquiera es capaz, aunque sean dos güeritos, pueden tener un bebé que sale. De repente tienes, este moreno. Y uno piensa, mujer, ¿dónde has estado? Y sacan sangre y vean y dicen, no, es de ustedes. ¿Cómo? Pues en México tenemos güeritos, que son más güeritos que los mexicanos, o los gringos, perdón. Y vienen. Entonces, a veces cruzando la línea nos preguntan, ¿son mexicanos? Y digo, no, hombre, mírame, soy bien güerito. Me dice, vienen más güeros que tú. Y son mexicanos del interior. Entonces, ¿seguimos? ¿Qué? Es bueno preguntar y investigar, porque en lugar de tener una duda, se confirma más la creación. La verdad. Vamos a regresar a otro en tiempo. Y nada más, esto va a ser rápido, otra hora. Va a explicar un caso, cómo fueron esparcidos por diferentes partes del mundo. En Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Entonces, estamos regresando del principio. Lo que acabamos de leer, había diferentes idiomas y diferentes lugares, países. Pero este es como pasó. Dice, y aconteció cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces, hallaron un lugar bonito, aquí nos vamos a quedar. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un hombre, hagámonos un nombre por sí. Fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces ellos llegaron. Acuérdense el mandamiento de Dios que dijo, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Pero aquí llegaron cuando empezaron a multiplicar, entonces el pueblo se quedó juntos. No estaban separándose, yendo a diferentes partes. Y llegaron a un lugar y ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a edificar una torre. ¿Sabes lo que empezó aquí? Idolatría. Ellos apartaron de Dios, desobedecieron la palabra de Dios, de ir por toda la tierra, llenando la tierra, y ellos empezaron a hacer un torre para llegar hasta las estrellas y adoración del sol, la luna y las estrellas. Tan rápido el hombre se aparta de Dios. Entonces, en lugar de obedecer a Dios, y Dios tenía que hacer algo. Igual, los apóstoles, si se acuerdan, había tiempo los discípulos del Señor Jesús. Él dijo que vayan a toda la tierra, prediquen a toda nación, y se quedaron. Y Dios mandó persecución. Entonces empezó a mandarlos por todos lados. Nosotros, como iglesia, qué bonito sería cuando Dios nos hace un edificio grande y podemos estar aquí. Pero les voy a decir algo, hermanos. Algunos de ustedes tienen llamados para ir fuera. Escúchame. El mandamiento de Dios igual para nosotros es ir a toda la tierra, llenando la tierra con este evangelio. Y lo hacemos algunos con sus vecinos, algunos en sus trabajos, pero algunos tienen el llamado de salir. De Dios te habla, estás convencido por el Espíritu de Dios, tienes el don de enseñar, entonces Dios empieza a enseñarte, discipularte, y llega el día en que Él dice, como había dicho conmigo, ve. Y te dice dónde te va guiando, dónde tú tienes un llamado. Yo no quiero la desobediencia como ellos, nada más que nos quedamos bien gorditos aquí y vamos a hacer un nombre para nosotros, Capilla Calvario con miles. No, la idea es alcanzar, pero también a mandar fuera la gente. No solamente esa ciudad, pero tenemos el llamado de alcanzar Baja California. Tenemos el llamado de alcanzar México, otros estados. Y tenemos el llamado de alcanzar otros países. Entonces ustedes que tienen este llamado, estén orando, pero estén preparándote, estudiando, orando, sirviendo. ¿Cómo va a mandarte tu pastor cuando tú vienes y dices, pastor, yo tengo el llamado de salir fuera? Y uno o dos, ¿nunca has levantado un dedo para comprobarte o servir en tu propio lugar? Usted tiene un pastor que no va a mandar a alguien que no es muy activo haciendo aquí lo que va a hacer allá. Porque si no lo hagas aquí, no lo vas a hacer allá. Entonces, si tienes un llamado, ponte activo. Aprenda, aprovecha de una iglesia donde puede enseñar niños, donde puedes servir el estacionamiento, donde puede servir en otras áreas para aprender del ministerio, ser fiel en el ministerio. Ok, poquito más y vamos a terminar. Entonces, y descendió Jehová para ver la ciudad y el torre que edificaban los hijos de los hombres. Y en verso 6, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cómo es necesario la iglesia estar unido? Ahora pues, descendamos y confundamos. ¿Quién está hablando? Descendamos. Acuérdate, Jehová, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres. Allí, confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, ellos cumplieron la palabra de Dios, pero no por ellos mismos. Dios tenía que meterse y hacer algo. Y ya los esparció. Y iba a anunciar esto luego, pero ahorita había dicho, pero les voy a decir una vez y vamos a orar. A veces nosotros tenemos un llamado de hacer una cosa u otra. Y a veces hasta tenemos el jalón y tenemos una idea, pero no estamos tomando los pasos para hacerlo. Y Dios, como ellos, Él sabe cómo parar una obra para empezar la obra que Él tiene para tu vida. Es mucho mejor obedecer el llamado. Y si uno escucha la voz de Él, empieza a tomar los pasos. Pero si tiene que mandar o dejar a alguien robar todos tus tenis para que tú empieces a cumplir su llamado, Dios lo va a hacer. Ustedes conocen Guillermo, ¿no? Guillermo, si no lo conocen, es según el novio de mi hija. Bueno, Guillermo se sintió un llamado de servir a Dios. Empezando lunes, está aquí tiempo completo. Ya robaron sus tenis. Entonces, él decidió, ¿sabes qué? Yo creo es como Dios diciendo, hey, ¿vas a hacer esto o no? Si tú no vas a tomar el paso, entonces voy a quitar la alfombra. Y Dios sabe cómo moverte. Pero cuánto mejor caminar por fe en el aspecto de que estoy jalado. Okay, todavía él tenía el último, pudiera haber dicho, no, todavía voy a vender tenis, gano más. Porque aquí vamos a pagarle, bueno, su renta y una comida cada día. Si come tres, le vamos a cobrar. Pero Dios sabe cumplir lo que Él quiere cumplir en tu vida. Si crees que Dios está hablándote en algo, hacer algo, mover en una dirección, prueba las aguas. El justo vivirá por fe. Pido oración. Empieza a ver qué pasos puedo tomar. Yo me sentía llamado fuera. Entonces yo fui con mis pastores. Y mi pastor me dijo, ¿sabes qué? Ve a las calles para evangelizar. Tenemos un grupo en la iglesia evangelizando. Le dije, estoy evangelizando en las calles. Lo he hecho desde que Dios tocó mi vida, pero también voy a juntarme con el grupo. Porque Él quiere ver el llamado. Me dijo, hay un estudio también, este estudio. Empieza a trabajar con nuevos creyentes. En nuestra iglesia, cuando alguien aceptaba al Señor, había un estudio de nuevos creyentes. Entonces me dieron gente a discipular con estos estudios. Entonces yo empecé a tomar los pasos que ellos me mandaron. Ok, está bien. Lo que ustedes dicen para ayudarme a preparar aún más. Entonces, si crees que tienes un llamado de hacer algo, obedece. Empieza a tomar los pasos y deja que Dios empiece a poner los medios para cumplir el llamado. Sea trabajando con niños en el estacionamiento o saliendo a plantar una iglesia o lo que sea. Pero nosotros estamos, yo estoy, mi esposa, para hacer discípulos, para no tanto llenar un lugar como ellos querían quedar en un lugar, sino alcanzar almas en todo lugar. Gracias a Dios, como digo, si Dios pone un edificio grande y podemos alcanzar más en esta ciudad, gracias a Dios, pero nada más entonces nos va a dar la oportunidad de discipular más para que podamos echar fuera más. Qué buenísimo sería un día mandar grupos para plantar iglesias. Qué bien. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y Señor, estas familias, Noé, justo delante de ti, que empezaste otra vez nuevo. Y que nosotros podemos recibir la sangre y empezar en nuestras familias nuevos. Ser nacidos nuevos. Padre, sigues tu obra en nuestras vidas. Sigues levantando discípulos, obreros. Sigues llamando gente al ministerio para cumplir lo que tú les has llamado a hacer. Padre, gracias a ti por tu gran amor, tu gracia. Y con los ojos cerrados, si estás y no has recibido al Señor Jesús, te invito a hacerlo. Clama a Él, pídele perdón. Déjalo entrar en su vida. Recíbelo como tu Señor y Salvador, que limpia todos sus pecados. Padre, bendice Capilla Calvario, cada miembro, niño, joven en esta iglesia. Gracias te doy a ti por esta familia preciosa. Amén.